Gracias, buenas tardes. Yo quiero comenzar con una con algo que me llamó la atención. Anoche, fue el tercer debate entre Obama y Romney, el último, que era sobre política exterior. Y viendo las noticias de cómo había sido visto en Europa, los comentarios de los periódicos coincidían en destacar que cambio climático ni siquiera se había mencionado. Yo me fui a ver la transcripción, y efectivamente cambio climático no aparece. Que en el caso de un periódico alemán decía, bueno, si es el problema global más importante, ¿verdad? ¿Cómo es que no lo tenemos ahí? Y por supuesto, el cambio climático es el elefante en el cuarto, ¿verdad? No se puede hablar de ello porque es peligroso, puede costar muchos votos. A lo que quiero llegar es que en cada país el tema de cambio climático pues asume sus particularidades, se ubica en un contexto específico, en un contexto político, en un contexto social, y que por lo tanto este no es para nada un tema técnico, o sea, podamos construir todos los escenarios que queramos, pero al final la manera como en cada país se aborda y se desarrolla el tema, al final va a depender mucho de su contexto específico. En Estados Unidos, si el tema no se vincula con lo económico y con el tema de seguridad, muy difícilmente puede avanzar políticamente. Y por eso es que, si ustedes se fijan en Estados Unidos, el tema central alrededor del cual se aborda el tema de cambio climático es el tema de energía. Y se hace unos saltos ahí un poco raros, ¿no? Porque eso hay que vincularlo con la seguridad nacional, la dependencia del petróleo, o sea, no es por las emisiones, sino porque si no hacemos algo en el tema de energía, la seguridad nacional se ve afectada a partir de que no reducimos la dependencia del petróleo. Bueno, otros más bien agarran el argumento por otro lado y dicen, no, lo que tenemos es que traer petróleo de Canadá, sobre todo ese el petróleo más sucio que se produce en el mundo en este momento, ¿no? De esas arenas bituminosas de Canadá. Y por supuesto que asociado en eso también tenemos el caso de que Canadá, después de ser uno de los países más progresistas en términos ambientales, ¿no? Se ha convertido en el paria internacional cambio climático. En las negociaciones de cambio climático hay una organización que da un premio, ¿no? Al peor país, ¿no? Y casi todos los días Canadá le dan el premio, ¿no? A veces es acompañado por otros, ¿no? Pero Canadá nunca falla. Me llamaba también la atención el caso del Reino Unido. El Reino Unido en 2007, en el verano del 2007, tuvo unas inundaciones terribles. Los famosos summer floods, hasta como hacen los británicos, una comisión especial dirigida por un lord tal, ¿verdad?, que hace su informe, ¿no? Y luego a partir de ahí vienen todo un conjunto de recomendaciones. Bueno, en 2008, el Parlamento británico pasa una ley, ¿no? A partir del cual el gobierno está obligado a elaborar un presupuesto de carbono, el carbon budget, ¿no? donde se definen las asignaciones y los recortes obligatorios, ¿no? Y todavía eso está vigente, a pesar de la crisis, digamos, ¿no? ¿Ah? Y el gobierno conservador, la coalición conservadora liberadora, liberal que está en el gobierno, eso sigue. Y hay una comisión especial que es la que asesora en este tema, ¿no? Y cuando uno se va a la parte de adaptación, me llamaba la atención que la prioridad que se establece en materia de adaptación en el Reino Unido tiene que ver con dos temas: inundaciones y escasez de agua. Entonces, a lo que quiero llegar es que el desafío que tenemos en la región en este tema realmente es cómo logramos una lectura de este problema que resuene, que toque fibra sensible, ¿no? Yo creo que eso es algo que hemos logrado bajo esta administración acá en El Salvador. Porque previamente teníamos, había un grupo en el Ministerio, ¿no?, de Cambio Climático, ¿no? Incluso había un comité amplio, asesor de cambio climático, ¿no? Cuando uno mira la primera acta, está un montón de ministros, ¿no? En la segunda reunión, todavía algún ministro. Bueno, en la quinta reunión hay un grupo de técnicos discutiendo cuáles son los proyectos que el país puede elaborar para captar financiamiento a través del mecanismo de desarrollo limpio. Y por supuesto nunca más llegó ningún ministro a la reunión. Cuando nosotros llegamos, en realidad el tema no estaba en la agenda del gobierno. Debo confesar que tampoco estaba en mi agenda. De hecho, estaba en la agenda de Prisma. Pero yo dije, esto está muy complicado, eso que se encarguen Nelson y Susan, ¿verdad?, que son los que más o menos entienden de eso, ¿no? Yo ahí no me meto. Pero claro, el ministerio es el punto focal de cambio climático. Y ni modo, tuve que empezar a aprender muy rápido. Y creo que en este tema, obviamente, estamos hablando de que ciertamente hay un aprendizaje individual, como ha sido mi caso, pero también hay un aprendizaje social y un aprendizaje institucional. Y me tocaba ir a Copenhague en diciembre. Bueno, en el 7 de noviembre, pues tenemos este terrible desastre que batió récord, lluvias que batieron récord de 6 horas, 355 milímetros en 6 horas, nos provocan un deslizamiento, 200 muertos, muchos puentes destruidos, ¿no? Y como todos estos desastres ocurren fin de semana, por la noche, y estamos el domingo con el presidente y el gabinete, todo el mundo en mangas de camisa sin afeitar. Y ahí comienza, de alguna manera, nuestro aprendizaje como gobierno sobre el tema. Y un poco parecido al caso de Inglaterra, ¿no? Nuestra entrada es a partir justamente de los desastres, los eventos extremos, ¿no? Y en esa lógica también es que se comienza a elaborar una primera respuesta, que tiene que ver en un primer momento con el fortalecimiento de la observación sistemática, el fortalecimiento del sistema de protección civil. Y comienza todo un proceso de innovación institucional El Ministerio de Obras Públicas crea una dirección que es única en América Latina, en un Ministerio de Obras Públicas, una dirección de adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo, ¿no? Viene Ágata en mayo de 2010, grandes pérdidas en la agricultura. Y luego la depresión tropical en octubre del año pasado, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura comienza a elaborar su propia estrategia de adaptación al cambio climático. El Ministerio de Educación, preocupado por los daños a la infraestructura, tiene una estrategia interesante porque no solo está planteando cómo incorporamos este tema en la currícula, sino, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la infraestructura escolar? Entonces, lo que hemos tenido, creo yo, es un proceso interesante, un florecimiento de iniciativas. Y para ser muy honestos y muy francos, también poca coherencia. Y ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante, de cómo, y de hecho vamos a aprovechar el proceso de la tercera comunicación de cambio climático que arrancamos a principio del próximo año, justamente para facilitar un proceso que nos permita ahora sí tener como país una verdadera estrategia nacional de cambio climático, que incorpore no solo los temas de adaptación, sino también los temas de mitigación, es decir, cómo el país contribuye a mitigar el cambio climático, teniendo claro que apenas contribuimos el 0.03% de las emisiones, pero que en el marco de las negociaciones globales hemos aceptado que también nosotros vamos a asumir compromisos vinculantes en materia de mitigación del cambio climático una vez concluya la negociación del tratado que va a sustituir al protocolo de Kioto. Pero el haber entrado, como entramos, nos ha permitido también tener un abordaje propio sobre esos otros temas. Tenemos un abordaje propio en materia de adaptación, tenemos una iniciativa bandera, el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, que busca justamente construir resiliencia en el territorio. Y a partir de ahí también planteamos como una estrategia de mitigación que se basa en la adaptación. Algunos de ustedes estuvieron, creo que fue en este mismo hotel, cuando planteamos esa iniciativa, ¿no? Bueno, ahora está mucho más formalizada y de hecho es la base del programa, del planteamiento, de la estrategia Red Plus que tenemos que construir, ¿no? Y que, por cierto, esta semana en Congo formalmente se nos ha aprobado la propuesta de preparación, de manera que a partir del próximo año vamos a poder empezar a construir en serio nuestra estrategia. Entonces, me voy quedando ahí porque lo que quiero plantear es que yo creo que es bien fácil saber cuando estamos ante un proceso genuino y cuando estamos ante un proceso artificial. Y es hasta qué punto, digamos, ¿no? Hasta qué punto lo que se está planteando, digamos, engarza con preocupaciones reales que hay en cada sociedad. A mí no me cabe la menor duda que el proceso que tenemos en Estados Unidos es absolutamente genuino. Es un desastre para la humanidad, pero es genuino, refleja el grado de conciencia social que hay en esa sociedad. Igual es genuino lo que tenemos en Inglaterra y Gales genuino, lo que tenemos en El Salvador. Conozco, he estado un poco desconectado, digamos, de los procesos específicos en la región en los últimos meses, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que también tenemos en la región procesos cada vez más genuinos en este tema. Y yo creo que eso nos abre oportunidades interesantes, porque este es un tema que permite articular agendas. Recientemente nuestra Asamblea Legislativa aprobó una nueva reforma a la Ley del Medio Ambiente, donde aparece un capítulo sobre cambio climático. No nos la han enviado, todavía no ha sido sancionada por el presidente, pero seguramente esa es una reforma que vamos a tener, posiblemente con algunas observaciones más para hacer algunas pequeñas correcciones, ¿no? Pero eso seguramente no lo hubiéramos podido tener hace 5 años, cuando la comisión que veía ambiente en la Asamblea se llamaba la Comisión de Salud y Medio Ambiente, ahora se llama la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Bueno, y con eso, pues, podemos continuar el diálogo esta tarde. Bueno, muchas gracias.